no te genera una ganancia. Si en vez de una semana te me venís dos días, tres días, el fin de solo,
sí, sí,
me estás dejando un montón de días en descubierto.
E incluso me llevo la compra desde el lugar que soy.
Sí, exacto.
Porque hay algún otro producto que no es perecedero, lo puedo llevar. Y por ahí compro solo la fruta,
sí,
o por ahí, digo,
alguna carnecita y no,
sí,
mucho más.
Sí.
Sí, exacto. Se complica, se complica. Sí, sí. Son las 7 de la tarde, es el momento para irnos para el informativo, pero en la segunda hora de este repaso...
¿Tiene más?
Tenemos de todo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Reiteramos, es ley el régimen penal juvenil.
La Cámara de Senadores aprobó con 44 votos a favor y 27 en contra el nuevo sistema penal juvenil que establece una pena para los menores de 14 años con la posibilidad de estar 15 años tras las rejas. La sesión en Senado comenzó al mediodía y la votación se dio en medio de un debate entre Patricia Bullrich y Martín Soria del peronismo, el único bloque que se opuso a esta modificación. Sin embargo, tuvo el respaldo del PRO, la UCR, la Libertad Avanza y los diferentes partidos provinciales. El proyecto se convirtió en ley y la sesión continúa con el tratamiento de la reforma laboral con las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Augusto Costa aseguró que esta fue la peor temporada desde la pandemia en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Producción lo aseguró en la última conferencia de verano que se lleva adelante en estos momentos junto al gobernador en la ciudad de Mar Chiquita. El funcionario bonaerense dijo que respecto a la temporada previa a la presidencia de Milei, llegaron 1 millón de turistas menos.
Que era una temporada de verano con menos turistas, con menos días de vacaciones y con menos gasto. Y lamentablemente lo que tenemos que sacar de conclusión de esta temporada es que fue la peor temporada de verano en la provincia de Buenos Aires desde la pandemia. Hasta el último fin de semana, desde el primero de diciembre hasta esta altura de temporada, visitaron la provincia 8.200.000 turistas, lo que implica un 1,2% menos que el año pasado. Pero el dato relevante es qué ocurrió esta temporada respecto a la temporada anterior a la que asumió Milei. Y en esa comparación, lo que vemos es que tuvimos 1 millón de turistas menos en la provincia de Buenos Aires.
Azul apelará a la nulidad de la tasa por servicio esencial y defiende su legalidad. El citado municipio confirmó que apelará a la nulidad de la tasa por servicio esencial dispuesta por la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo de Mar del Plata. Sostuvo que el fallo no se pronuncia sobre la legitimidad de este tributo, sino sobre la formalidad vinculada al procedimiento de votación. Nueva alerta amarilla por tormentas para la madrugada en el sur de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevén valores de precipitación acumulada hasta 50 milímetros, además de ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. La advertencia comprende las localidades de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Punta Alta, Villarino, Monte Hermoso, entre otras ciudades. 23 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere.
Bien chévere.
Chévere.
Bien chévere.
Is that right, mama? Yeah, because I got my shaker.
Everybody's got a thing. you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it.
Cortamos un poquito este tema. Nos tenemos que meter en la realidad. En la realidad de lo que está pasando. Hoy la verdad que el repaso está muy abocado a ir contándoles todo lo que está sucediendo en el Senado de la Nación, lo que sucede afuera del Senado, lo que los análisis que tienen que ver con estas decisiones legislativas que son absolutamente trascendentes. Cuando en un impas de la sesión, recordemos que hace un ratito se aprobó, ya se convirtió en ley la reforma penal juvenil, que baja, entre otras cosas, la edad de imputabilidad a 14 años. Bueno, Patricia Bullrich, senadora nacional, vocera, ¿no?, gestora en alguna medida de toda la que era la rosca para que se aprobara esta iniciativa, habló con la prensa, vamos a escucharla.
Es un cambio de época, es algo que hace mucho que se habla, pero que lo concretó el gobierno del presidente Milei. Con esta ley se resuelven un montón de problemas. Con esta ley se resuelve el problema de los que quedan impunes. La impunidad es el sentimiento más brutal, porque es el sentimiento de la injusticia. Vos ves que mataron a un chico y que el asesino al otro día está en su casa jugando a la Play, no se puede, eso es algo imposible.
Esa frase, me tengo que detener en esa frase.
Que diga un caso.
Un chico que mata a alguien y después vuelve a su casa a jugar a la Play, me parece que es de las frases dichas por una senadora nacional, ex ministra de Seguridad, es una de las frases más desgarradoras, mentirosas y además provocadoras, lo estoy diciendo muy sutil,
sí,
provocadoras,
sí, sí.
Que uno viene escuchando, ¿no? Porque la verdad no es así. Y además estamos hablando de menores y además en vez de abordar desde todas las aristas que contiene, que van desde los familiares dañados por ese menor hasta quién es ese menor, por qué llegó a donde llegó y qué hizo el Estado en todo el proceso. Sí. Bueno, eso lo resume Bullrich diciendo, viene un pibito, menor de edad, te pega un tiro y se va ahí, chocho, a jugar a la Play, tipo, es un monstruo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, repito, en ese tipo de crímenes, no quiere decir que en otro tipo de delito suceda, pero en ese tipo de crímenes,
no vuelven,
que cuente un caso.
Claro.
¿No? Que cuente un caso. Yo lo tomaba hoy del parámetro, no es la edad, pero vale para refrescarlo. Hoy, en el marco del juicio por el asesinato de King Gómez, la fiscal Mercedes Catani hizo el alegato de proceso y el pedido de condena. Esto es el cierre de la participación hablada y al mismo tiempo lo que cree la fiscal debería el juzgado darle como condena a uno de los dos autores materiales del asesinato de King Gómez. Bueno, la fiscal, sobre el mayor de los dos acusados, pidió 23 años y 4 meses. Recordemos que en el momento de cometer el delito, este joven, que hoy tiene 18 años, tenía 17, está dentro del marco de lo máximo que se puede pedir. Y en todo caso, lo que vale la pena destacar es que el otro menor, que no entraría en el mismo tipo de condena con la ley penal juvenil vigente, no quiere decir que no tendría condena. O sea, porque va a ser un juez el que dictamine directamente qué condena le corresponde por un asesinato. Porque un crimen brutal.
En la provincia de Buenos Aires existe el fuero penal juvenil, claro, que justamente se encarga de atender qué decisión tomar respecto a lo hecho por ese menor de edad en este caso.
Y repito, es un crimen aberrante, nadie puede devolverle a los padres de Kim a su hija y se entiende claramente el sentido. De hecho, las declaraciones de Marcos Gómez fueron en ese lugar, que quiere la condena ejemplar en este caso, o sea que básicamente lo que le está advirtiendo al Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1, que tiene a Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro como jueces, que quiere que se le dé esos 23 años y 4 meses al ahora ya pedido de condena. Y efectivamente, esto, repito, o sea, se te vende como que con la ley vas a solucionar una problemática existente, vas sobre una sola de las aristas de la problemática, dejas un montón de llaves y de lugares y de casilleros abiertos sin solución, le trasladás la problemática a las provincias,
claro,
prácticamente desatendiéndote de lo que hasta aquí tenía una responsabilidad importante en el caso de un asesinato con cualquier característica, por ahí alguna mirada federal, no lo va a haber, y además no le das los recursos, o en realidad los recursos que le das para mitigar parte de esta problemática no van a alcanzar para lo que hace falta. Y repito, siempre en el plano de la discusión, sin datos. O sea, lo hacemos porque es lo que había que hacer y es un cambio de época.
Y pensaba, 18 años, 23 años, 51 años más o menos, saldría de la cárcel este joven,
sí,
que ha cometido un crimen horrible, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿En qué cárceles? ¿Las atestadas? Porque se cansa la justicia en eso, sí, de pedir que descompriman, bueno, porque están súper pobladas.
Sí, en este caso, como ya es mayor, va a ir a una cárcel común.
En todo caso,
cuando prospere la condena del otro acusado.
Sí, otro caso, claro.
Claro,
pero yo digo de este, que ya es mayor, 23 años, sale a los 50 y pico.
Va a ir a una cárcel común.
En una cárcel,
sí.
Con una reforma laboral que dice que no le va, si hace trabajos no se los va a pagar. Y esto tiene que ver, cuando uno habla de pagarle a un detenido, a una persona privada de su libertad, el trabajo que realiza, primero porque es obligación, porque es la dignidad del trabajo, pero segundo, porque además tiene que ver con la resocialización de ese detenido, de ese preso. Y además porque muchos presos asisten a las familias que quedan afuera, porque no digo que sea el caso de este, pero cuando un preso es detenido, puede que muchísimas veces haya afuera un hijo, una hija, una esposa y etcétera, que se queda sin ningún tipo de sustento, por eso también existe. Bueno, eso tampoco va a estar. O sea, no hay ninguna medida de resociabilización y entonces uno se pregunta cuál es el sentido de, digamos, qué hacemos, qué pasa a nivel social con ese joven, lo metes en cana, sale a los 50, ¿en qué condiciones?
Estuvimos en la calle, nos vamos adentro del Congreso de la Nación, ¿te parece? Ahora sí, Sabri.
Dale.
Está el querido Mauricio Cantando del otro lado de la línea. Te escuchamos recién en el noticiero, Mauri, hablando de esto que nosotros completábamos desde otro lugar, pero la sesión sigue y está en marcha.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va a decir? En realidad tuvimos una novedad, como fue la aprobación de... se convirtió en ley, en realidad, nuevo régimen penal juvenil. Pero también ahora sigue la reforma laboral, que seguramente va a ser convertida en ley. Se espera 3-4 horas, no mucho más. Lo cierto es que están las cartas echadas, porque la misma votación que se dio el 11 de febrero se va a dar seguramente ahora, cuando el debate termine y este proyecto finalmente se convierta en ley.
Ajá, bien. Y contanos, bueno, estamos nosotros mirando, siguiendo un poco, pero obviamente por YouTube, que no es lo mismo, la sesión que ahora sí está abordando la reforma laboral. Hay una lista pequeña, ¿no?, de oradores.
Sí, por lo menos no parece una lista larga. Creo que me da la sensación de que las cartas están echadas. Hubo un intento fallido del senador Mariano Recalde para poder tratar este tema en comisión, y ya esa votación que fue rechazada un poco fue el preludio de lo que va a ser la aprobación, la sanción, diría, de este proyecto de ley, ¿no?
Ajá. En líneas generales, Mauri, digo, no hubo casi resistencia, ya medio que estaban las cartas echadas y todos ya entendían, te lo pregunto en realidad, ¿no? ¿Entendían que la ley va a salir o se vive otro tipo de clima?
No, no, por eso mismo te digo, yo creo que en realidad ya está en las cartas echadas, porque, a ver, contamos que hay 42 senadores que aprobaron este proyecto el 11 de febrero, y lo que hubo después fue una modificación de uno de los artículos, el artículo 44, claro, que fue el que hablaba de licencias. Esa modificación se dio en la Cámara de Diputados, por lo tanto hay ya una mayoría obligada. Acordemos que con 37 tenés el quórum. Me da la sensación de que nadie duda, y creo que esta votación que anticipó Retalde lo confirma, de que esa misma cantidad de gente va a garantizar que la reforma laboral se convierta en ley, ¿no?
Ajá, perfecto, perfecto. Y Mauri, digo, ¿cómo sigue? ¿Qué podemos tener algún datito? Vamos anticipándonos, ¿no? Para este domingo que inaugura Javier Milei.
Yo creo que, mira, este domingo, varias cosas. Me da la sensación de que el presidente va a querer presentar muchos proyectos de ley. Está muy embalado con el tema de que le fue muy bien con las leyes que intentó tener. Me da la sensación de que con esa expectativa... A ver, recordemos que el presidente no sigue minuto a minuto de los proyectos de ley, de las negociaciones, y cuando ve el resultado final no sabe si es fácil o difícil, ¿no? Por lo tanto, con una extraordinaria buena como después de febrero, dice, bueno, mandemos 50, 60, 80 proyectos, que no va a ir bien. Creo que se viene una hora de anuncios importante, muy importante, reforma política seguro, porque no puede pasar de esta fecha, una reforma del Código Penal. Creo que el Congreso va a trabajar mucho, pero yo no me entusiasmaría tanto con la velocidad con la que la ley salga. Ajá. Hoy está por salir sancionada la reforma laboral que se envió en diciembre.
Sí.
Por lo tanto, me da la sensación de que tenemos que acostumbrarnos al ritmo, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿es desde ya central para lo que puede llegar a decir el presidente en la apertura de sanciones que esto estuviese votado? ¿Será dentro de ese proceso de reformas lo más fuerte, sin lugar a dudas? Digo, más allá de que hace un rato leíamos un tuit del jefe de gabinete celebrando la reforma penal juvenil, o la propia Patricia Bullrich, que ni siquiera escuchó al miembro informante de su propio bloque en el momento que se daba inicio a este debate, al debate de reforma laboral, ¿no? Digo, más allá de eso, ¿es la reforma laboral el punto principal de lo que va a decir Milei?
Bueno, sí, a ver, creo que la reforma laboral, son dos temas que se escuchan hace 40 años. Sabemos que la reforma del régimen penal modifica una ley que está vigente del año 80. Y mientras tanto, lo que tiene que ver con la reforma laboral, hay intentos también de la década del 80. Por lo tanto, creo que son dos cambios que los gobiernos no peronistas han querido hacer en todo este tiempo, y por alguna razón no ha podido. O sea que sean ley el mismo día, le van a permitir a Milei llevar una bandera importante el domingo, ¿no?
Ajá, perfecto.
¿Hay algún, como te decía Sabri, algún rumor de algún pase de facturas? Porque lo vimos muy activo al presidente en los últimos días en la comunicación respecto de su enojo con los empresarios, o quizá, qué sé yo, alguna referencia a un potencial enemigo residual que pueda quedar en el peronismo. ¿Hay run run de eso o está...?
No, a ver, hay una realidad. El peronismo no hace falta que se rompa para ninguno de los temas que se trataban. Ayer sí era necesario, hubo una ruptura. A la del lunes se sumó una nueva con las provincias mineras porque los aliados estaban en crisis, pero para ninguno de estos dos temas se necesita el voto peronista. De hecho, no estuvo para la ley penal juvenil, una sola peronista que se fue del bloque votó en contra, votó a favor de la ley penal juvenil, mientras que el resto, inclusive la famosa ya Carolina Moisés, votó este tema a favor, mejor dicho en contra, votó con el peronismo. Por eso me da la sensación de que tampoco se va a repetir algún tipo de decisión para la reforma laboral, y el gobierno no la necesita. Creo que los votos peronistas díscolos van a estar cada vez que sea necesario, ¿no?
Perfecto, Mauri, te mandamos un abrazo.
Bueno, un beso grande, hasta
luego. Un beso. Mauricio Cantá, de la Nación, desde hace 200 días más o menos que está.
Sí. Se ha,
todo el verano estuvo en la
sí,
ensenada.
No sé si habrá gerenciado algún alojamiento, algo ahí.
Yo creo que deberían. En realidad, al revés les está pasando, los están rajando de los palcos. Pero bueno, él nos trae la data posta a posta. Y bueno, este domingo, efectivamente, primero de marzo, es cuando se inaugura la Asamblea Legislativa, así que ahí va a estar 9 de la noche el presidente Javier Milei dando su discurso ante todos los legisladores y legisladoras. Te cierro antes de la tanda con un temilla que nos acercaban desde la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación. ¿Te acordás que había programado un paro de varios días, pero intermitente, en horas, que constituía las demoras en muchos de los vuelos? Bueno, en su momento decían, bueno, no tenemos comunicación con el gobierno. Resulta que hubo un llamado previo a que se iniciara el paro. Entonces dijeron, suspendemos el paro hasta tanto no se habilite esta paritaria. Hay una buena noticia. Hay un acuerdo paritario parcial. Y según informa la Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de justamente la EANA, que es la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación, pusieron en consideración la propuesta paritaria que efectivamente les habían hecho. En realidad pusieron en consideración la paritaria realizada por las autoridades de gobierno, que incluye aumento para los meses comprendidos de diciembre del 2025 a mayo del 2026. En esa asamblea participaron más de 700 trabajadores y trabajadoras. Aprobaron todos ellos por amplia mayoría el acuerdo que contempla entonces el incremento paritario distribuido en los meses mencionados, el aumento en el concepto de refrigerio, la revisión en el mes de abril del concepto de complejidad, y también se va a retomar la mesa de negociación para discutir la reincorporación de los despedidos durante todo el 2025. Así que celebramos, digo, este acuerdo paritario parcial, y lo que significa es que efectivamente se ratifica, digamos, las no medidas de fuerza, digamos, queda ratificado que no va a haber paro, con lo cual es un alivio también para aquellos que tenían vuelos programados, ¿no?
Sí. ¿Puedo meter una pequeña grajea volviendo a la reforma que recién votó el Senado sobre las penas y las condenas a los menores de edad?
Sí.
Una recomendación más que una grajea, pericia.com, la I inicial es Y, en ese sitio escribe nuestro compañero del servicio informativo Javier Sade. Y tiene un excelente artículo, yo lo leí ayer, pero no llegamos a decirlo, y hoy en el marco de lo que es esta discusión, creo que vale la pena leerlo, respecto de los menores punibles, perdón, no punibles detenidos, que entran como niños o como nenes, dice Javier Sade, al sistema y salen destrozados. Y efectivamente hay allí una referencia también puntual a lo que es el caso Kim Gómez, que creo vale la pena leer. Pericia.com, repito, la I, la primera de las I es una Y y no la de la lengua española, como escribiríamos la palabra.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día.
Inclinarlo un poco.
Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados,
de 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este lunes 2 de marzo, seguí la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. Asamblea Legislativa 2026. En un programa especial del repaso. Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Móviles, entrevistas, las palabras del gobernador y todo el análisis. Apertura de sesiones ordinarias del periodo 154 de la legislatura bonaerense. Este lunes 2 de marzo, desde las 17, en provincia. En verano,
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo, mejor. El repaso.
Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola, y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos, como todos los veranos. La ciudad se queda sola.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Uy, 7 y 29 minutos, lo decimos rapidito. Nosotros estamos. Mira, iba justo a decirte una información y se me echan frente. Bueno, hubo cambios en el Ministerio de Economía, ¿no?
Sí, renunció el secretario de Finanzas, Alejandro Leu, que había sido designado por el ministro Caputo hace 4 meses. Ya tiene reemplazante, Federico.
Ni nada.
Se alegó motivos personales. Es muy difícil meterse en esas cuestiones cuando la respuesta es motivos personales, pero lo cierto es que hace 4 meses fue designado y hoy ya en boletín oficial aparece que el cargo será ocupado por otra persona, Federico Furiace.
Exactamente.
Será quien lo reemplace. Hubo, como siempre...
Es conocido Furiace, digamos, porque estaba ahí en el Banco Central.
Claro, sí. Bueno, y de hecho la noticia viene acompañada con el gran rendimiento de la compra de dólares del Banco Central del mes de febrero, que acaparó divisas en 1.500 millones.
Y bueno.
Pero bueno, nadie explica mucho las citaciones. Leu estaba más cercano a Kirchner, dicen algunos, que pasó de economía a cancillería. Pero, repito, en lo oficial dijo motivos personales y hubo tuit de Caputo agradeciéndole todo lo que hizo.
Me parece muy bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 19:30, 22 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Axel Kicillof dijo que Milei está destruyendo todo. El gobernador bonaerense encabezó la última conferencia de verano en Mar Chiquita y arremetió contra las políticas nacionales.
Lo voy a decir para que quede claro. Te está destruyendo el salario, está destruyendo el consumo, está poniendo en riesgo industrias y empresas que tienen muchísimos años de trayectoria, y todo eso con la mentira, con la chantada y con el verso de cosas que no funcionan, que no funcionan, por lo menos para esta provincia y por lo menos para la mayoría, porque mientras tanto, un par de vivos que con las criptomonedas, con la bicicleta, con la timba, se están llenando de guita, que es la que no está en las playas, en los hoteles, en los comercios, en los hogares. Se la está robando Milei y su pandilla.
El gobierno nacional postergó parte del aumento de impuestos a los combustibles hasta el mes de abril. La administración de Milei pospuso una parte de los aumentos de los impuestos a los combustibles, que debían entrar en vigencia el 1 de marzo, en busca de frenar la inflación. De esta manera, la actualización completa de los tributos pendientes de los años 2024 y 2025 se trasladó para el mes de abril. Caso King Gómez, pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado de homicidio. El juicio por King Gómez, la nena asesinada en febrero del 2025 en nuestra ciudad, en La Plata, se extenderá hasta el próximo 16 de marzo, cuando se conocerá el veredicto contra el imputado de 18 años. El acusado es juzgado en el Tribunal 1 de responsabilidad juvenil porque tenía 17 años al momento del hecho. 22 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
seguimos. ¿Hacemos algo de clima?
No sé, tengo ganas de pelear un rato. ¿En serio no te gusta Johansson? ¿Kevin Johansson?
Yo no dije que no me gustaba
Kevin Johansson. Ah, bueno, primero, te pusiste la defensiva. No.
Primero vamos a aclarar una cosa. Tirás al aire cosas que yo comenté fuera
de
aire.
No, te agarré así, perdón.
No me gustaba ese tema, el programador me va a odiar, porque es algo que no se hace esto. No me gusta lo que suena medio murguita, medio así como que no. No me coloca.
En sus fluctuaciones, tiene algunos temas de esas características que uno puede evitar, obviar, no sé.
Exactamente. ¿Mm? No, banco igual a Kevin Johansson, por favor. Otro de los temas, estamos en comunicación con Daniel Ávila. Él es trabajador de la planta Victoria de Georgalos, conocidísima marca. Todos hemos consumido y consumimos productos de Georgalos. ¿Por qué? Hay una caída importante de la operatividad, hay un conflicto laboral, hay suspensiones masivas, hay recortes salariales. Digamos, una situación de crisis concreta donde la pagan siempre los trabajadores y trabajadoras. Daniel, ¿cómo estás? Te saludan Ale Tuminello y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas tardes, Malena. Sabrina, muy buenas tardes para toda la audiencia.
Bueno, contanos, a ver, resuminos, ¿cómo está la situación hoy allí?
Bueno, estamos en un momento muy bisagra, digamos, diría, producto de una baja venta que viene pronunciándose cada vez mucho más con el correr del tiempo, con una recesión y que nos pega directamente a la venta de nuestros productos que fabricamos en fábrica. Ajá. Eso estamos conviviendo día a día y la baja de producción, la baja de turno, considerablemente en estos últimos tiempos, llevaron a que se haga un acuerdo de unas suspensiones por 15 días aleatoria, el cual se están llevando a cabo, tratando de una manera u otra, trabajando a medida que vayan saliendo o pidiendo los productos. O sea, no, la competitividad es desleal en estos momentos, de cómo se dio todo esto de una apertura de mercado indiscriminado, producto de una recesión, de los bajos salarios, de gente despedida, y eso afecta el consumo y eso pega indirectamente a lo que nosotros hacemos, que es golosina, que no es de primera necesidad, digamos.
Daniel, estamos hablando de la planta de Georgalos en San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Exactamente, Victoria.
Bien. ¿De cuántos trabajadores están allí?
Trabajadores hay 640. Ajá. 640.
¿Y parte de ellos han sufrido por suspensiones?
Están sufriendo suspensiones aleatorias de 15 días, de 80 personas, algunos de menos, y eso es lo que están llevando a cabo en estos momentos. Esto va a durar hasta marzo.
Y además, Daniel, no sé si es tu caso puntual, pero hoy la mayoría o algunos de los trabajadores de la planta se sumaron a la movilización temprano en la zona del Congreso y justo estaban en el grupo que fue reprimido también.
Sí, tengo entendido que parte de los compañeros de una línea política que hay en planta, después del Congreso, bueno, yo hoy no me pude manifestar porque tenía un conflicto que tenía que cerrar mediante el Ministerio de Trabajo a las 9 de la mañana, y tenía ese ministerio a esa hora, dentro de un tiempo.
Ahí marcabas algo que por ahí uno lo dice al pasar y suena como justificativo, pero que claramente es parte del problema, atado a los productos que mayoritariamente ustedes fabrican, está también la caída y el cierre de gran parte de los kioscos. Digo, es dentro de los rubros de la pequeña empresa uno de los que más cierres ha sufrido, y esto lógicamente también afecta a sus proveedores, en este caso las empresas que fabrican golosinas, ¿no?
Claro, es correcto lo que decís, porque el mayor consumo se daba en los kioscos. Hay muchos kioscos de barrio que cerraron, que no pueden costear, no tienen venta, producto de toda la recesión, digamos, que existe en estos momentos en la gran parte de la Argentina. O sea, argentino, más allá de haberse comido parte del salario, no puede comprar, no puede comprar las golosinas. A nosotros, por ejemplo, nos pega directamente porque son golosinas, no son de primera necesidad, y ha optado muchas veces Aparte de eso, con la segunda marca que somos nosotros, el Cergalo, hay marcas de segunda línea que en un principio optaban por eso, pero ahora, al agravarse la crisis, al haber más recesión y más gente despedida, nos pega directamente e indirectamente a nosotros,
claro.
A toda la industria de la alimentación.
Sí, Daniel, estamos hablando con Daniel Ávila, ¿no? Que es trabajador de la planta de Geogalos allí en San Fernando, ¿no? La planta Victoria. Exacto. En San Fernando. Tenemos entendido que va a haber una audiencia con el Ministerio de Trabajo de la provincia.
Sí, hubo una audiencia hoy a las 9 de la mañana, del cual participé, el sindicato.
Sí. ¿Y hubo alguna...?
¿En principio se presentó alguien de la empresa?
Sí, fue de forma virtual, con el Ministerio de Trabajo de La Plata, el cual nosotros, nuestro reclamo principal era unas subvenciones que fueron por segunda vez, cosa que no estaba acordado de esa manera. El tema es que había que pasar estos momentos de subvenciones y que iban a correr por todos los compañeros o la gran parte de los compañeros haciendo el esfuerzo en ese sentido. Pero se dio la casualidad que se repitió, y se repitió los mismos compañeros, y eso es lo que el sindicato hizo la denuncia, el cual hoy tuvimos la audiencia, y bueno, salió favorable a nosotros.
Ajá.
El caso de los compañeros que le van a pagar al 100% y lo van a regresar de la suspensión.
Bien, ahí tenemos una buena noticia por lo menos, los trabajadores suspendidos retornan a sus trabajos y le pagan lo que corresponde a su salario.
Exactamente. Todo este tiempo que estuvieron afuera, que fue alrededor de una semana, ellos van a recibir el 100% de su salario, o sea, como si estuvieran trabajando, y se los regresa de vuelta a planta.
¿Y lo que es el conflicto de fondo lo van a seguir tratando la próxima semana? ¿Habrá una nueva audiencia?
Sí, hay una nueva audiencia porque tenemos bastante, es muy abarcativo todo este tema, y es el día a día. Es el día a día peleando contra una economía que no está creciendo como nosotros esperábamos, y los trabajadores somos los primeros que pagamos todo esto. Entonces, hay que reinventarse, digamos, tratar de buscar la mejor salida, menos dolorosa para los compañeros, y nosotros estamos en ese camino, pensando, viendo todas las alternativas que se puedan llegar a tomar para que no ocurra lo que uno por ahí en un momento no quiere.
Bien.
Bueno, lo único que quería destacar no es pregunta, pero sí, lógicamente, tiene que ver con que en 2022, no estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando prácticamente del tiempo presente, una empresa de, en principio, en capitales argentinos, sí, sin lugar a duda, como Geogalos, llegó hasta comprar una parte de Mondelez, que es una multinacional. Digo, hoy está con sueldos al 80% y con suspensiones y despidos. Digo, no hay que ser muy inteligente para decir que hay algo que falla en el sistema económico, ¿no?
Exacto. Daniel Ávila, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Y le agradezco a ustedes por la nota y para hacerle llegar a todos los compañeros también de paso.
Claro.
Muchas gracias por la nota.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Daniel Ávila, trabajador de la planta de Victoria de Geogalos, allí en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La buena noticia, hoy hubo una audiencia con el Ministerio de Trabajo intercediendo, en lo cual se levantaron las suspensiones a los trabajadores, se les va a pagar el salario como corresponde, el 100%, y ahora el otro tramo será la próxima semana, que tiene que ver con las condiciones de trabajo en estas decisiones empresariales que están tomando en una planta que obviamente 500 trabajadores y trabajadoras,
sí,
aproximadamente,
sí,
tiene.
Sí, 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 sí. 36.000 kioscos cerraron en la República Argentina en el último año y medio.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados,
de 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Existo porque resisto, de eso me visto, me duermo y sueño y al otro día.
Existo porque resisto, así fue mi vida entera, de chica me llegó que esa era la manera para poder seguir, buscar por dónde ir, trazando poco a poco lo que fue mi porvenir, sin tirar por la borda aquello que me lastimaba, buscándole la vuelta para salir bien parada, caer, saber perder, más tarde florecer, sabiendo que la llave de aquello era aprender. Y hoy siento del viento la fuerza y aliento que empuja sin freno al frente. Soy fuego. Y hoy siento del viento la fuerza que hoy tengo, memoria en el cuerpo que hoy marca otro tiempo. Existo porque resisto, de eso me visto, me duermo y sueño y al otro día. Existo porque resisto, de eso me visto, me duermo y sueño y al otro día. Existo si pienso sí, también antes de pensar. Existo por mi deseo que me pone a cantar. No importa si no lo ves, si no lo puedes nombrar. Existo porque resisto y esa es mi identidad. Y aquí abriendo el juego, brillo como yo quiero. Estrella en mi cielo, que cada día prendo. Y así destellando, vámonos juntando, que ni máquina en el cielo te estamos armando. Y aquí en lo alto ya estamos brillando. Ay, con las espinas lo dejamos en el campo.
Vamos a meternos en el deporte con el señor, obviamente, José Goncalves. José, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Sabrina? El gusto de saludarte. A vos, Alejandro, ¿cómo están?
Bien, bien.
Bien.
Nosotros celebramos, no sé vos.
Yo celebré anoche.
Ah, bien, sí. Bien.
Me puse muy feliz. La realidad es que pedí un alarido, pedí un grito, primero con el gol de Canales, que era el empate del partido. Y después con el gol de Aquino ya fue fiesta total, ¿no?
Un cierre, para aquellos que lo vieron, de muchas emociones juntas en pocos minutos.
Sí, es así como lo pintás, Alejandro, como lo describís. La realidad es, primero el gol de Canales de cabeza, yo creo que es impresionante. Viste cuando uno dice, che, golazo de cabeza, decís, ¿cómo es un golazo de cabeza? Pues normalmente golazo, un tiro libre, la pegada fuera del área, una tijera, un gol olímpico, un gol de chilena, viste, qué sé yo, pero un gol de cabeza, bueno, el que no tuvo la posibilidad de verlo, miren el gol de Canales ayer, cómo arquea el cuerpo ¿Cómo arquea la cabeza para poner la pelota contra ese palo para el delirio de los hinchas de la Lanús, no solo los que estaban en el estadio, sino también los hinchas del fútbol, que ayer festejábamos y gritábamos por la obtención del campeonato de Granate, ¿no?
Ajá. Muy bien. Y nos traes algunos testimonios, tenemos en concepto.
¿Qué les parece si escuchamos al capitán, un tipo trabajador, serio, convencido con el proyecto? Bueno, lo escuchamos y después hablamos también de él y lo que fue el campeonato de la nube de esta Recopa Sudamericana.
Dale.
La vuelta olímpica, porque esto va a quedar en el recuerdo de toda nuestra gente por el resto de nuestra vida. Yo les decía a los muchachos, hay que ser valiente para hacer historia. Creo que hoy hicimos historia. Este club la viene remando desde muy abajo. Años de trabajo de gente comprometida, de que los que llegan de otros lugares enseguida se ponen la camiseta y entienden lo que son los valores del club. Y por eso no, hoy tenemos esto, hoy recolectamos todos esos frutos de tanto trabajo.
Bien.
Bueno, ahí la palabra del capitán, de Carlos Izquierdos, por si alguno no lo identificó, al ex hombre de Boca. Ha sido un emblema, ha sido un bastión en el fondo del equipo Granate, un equipo que ayer jugó con el corazón, Alejandro, Sabrina, audiencia, que ayer jugó lo que tenía que jugar una final. Cuando uno pide que, vos decís, las finales hay que meterlas, hay que jugarlas, hay que jugar con el corazón, con la actitud. Bueno, ayer Lanús tuvo todos estos adjetivos de lo que fue una final histórica en el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, porque en un momento Flamengo le daba vuelta al partido, se le ponía 2-1, igualaba la serie, y le tiraba todo el equipo encima, porque en un momento tenía Zapaqueta, tenía Bruno Henrique, bueno, y un montón de apellidos pesados, jugadores caros, un equipo con una billetera enorme, gigante, pesada, con trayectoria. Recordemos que Flamengo es uno de los equipos más importantes, o el equipo más importante que tiene Brasil, uno de los más poderosos de Sudamérica y del mundo. Bueno, toda esa historia se la tiró a Lanús en el campo de juego, que lo supo aguantar, que estuvo muy bien físicamente el conjunto de Longaniza Pellegrino, que lo aguantó y que después se lo terminó ganando muy bien en el tiempo adicional, en el alargue, en un partido que con encima la lluvia. Bueno, tuvo todos los condimentos para hacer una final histórica, una epopeya del fútbol. Ha sido una obtención de Recopa Sudamericana para el equipo Granate, un equipo bien de barrio. Y nos pasa, Alejandro, cuando nos toca ir a transmitir a la Fortaleza, al Néstor Díaz Pérez, al estadio de Lanús, nos encontramos que siempre hay gente trabajando, claro. siempre están haciendo algo, mejoras, están agrandando algún sector, están embelleciendo alguna parte de la Fortaleza, y eso a la larga, esos frutos se terminan viendo, ¿viste? Entonces, bienvenido Lanús, en la obtención de un campeonato internacional para dejar el fútbol argentino, la bandera del fútbol argentino en lo más alto, ¿no?
Sí, completísimo, y bueno traer el testimonio de Izquierdos con su nacimiento en el club, y yo te diría, no sé, debe estar 37, 38 años.
37, 30
claro,
años.
Claro, se te iba a decir, no le voy a apurar el retiro, pero me parece que cerrando un ciclo de un tipo que anduvo por Europa, que anduvo también por algún otro lugar de América, y que tuvo ahí un pasaje en Boca que de algunos le pidieron un poco más, pero bueno, no se dio.
Yo creo que en Boca no hizo una mala campaña.
No, desde ya, pero era un Boca muy malo.
Sí, pero Boca tuvo la gran contra en ese momento, que se enfrentó al mejor River de Gallardo.
Claro.
Y al haber perdido la final en Madrid, viste, te termina empañando lo bueno que hicieron algunos jugadores para el equipo llanense. Porque vuelvo a repetir, lo de Izquierdos en Boca no fue malo. El tema es que esa camada de jugadores de Boca, al perder la final en Madrid, es como que todos se terminaron sentenciando el futuro en el llanense, ¿no?
Sí. Y el equilibrio y el gran trabajo de el cuerpo técnico actual y la dirigencia para equilibrar precisamente algunos experimentados, como el que escuchábamos o como Toto Salvio, con algunos pibes que, algunos dicen acá en La Plata, con algún joven que dejaron ir demasiado rápido también, ¿no?
Sí, bueno, no solo Rodrigo Castillo, que ayer fue una de las figuras, porque no solamente marcó un gol, también había convertido el gol en la ida, la Fortaleza, el 1-0 que le había dado a Lanús, ir por lo menos en ventaja esa final en la que disputó ayer. Pitín Cardoso en la mitad de la cancha, por ejemplo, también ex jugador de Gimnasia, sí. Y siendo el dueño en el medio de Lanús. Vos fijate que Peña Biafore, que en un momento también era uno de los emblemas, ayer entró del banco de los suplentes. Bueno, Lanús tiene esto, ¿no? Supo ir levantando. Canales, que por ejemplo en un momento no era titular, después se ganó el puesto, ayer fue una de las figuras, uno de los estandartes en el fondo junto con Izquierdos. Bueno, esto es el trabajo en equipo de una institución, de un cuerpo técnico, de un plantel, que tiran todos para el mismo lugar y que se proponen metas y que después los terminan consiguiendo. Porque lo de Lanús no es solo ahora, Lanús es en los últimos años. Ayer ha conseguido el cuarto título a nivel internacional, el recordado del año 96, después en el 97, bueno, y ha estado en alguna que otra final también de Copa Libertadores, que lamentablemente no la pudo ganar. Ese es el hecho de trabajar, ¿no? De hacer las cosas bien y de trabajar todos en conjunto, comisión directiva, cuerpo técnico y jugadores.
Perfecto, José. Bueno, te mandamos un abrazo y estaremos atentos, ¿no?, a lo que suceda.
Sí, bueno, hoy después seguramente la semana que viene ya con noticias de River, porque por lo que me cuentan ahora sí, ya van con todo por Eduardo Cobet, que seguramente va a ser el nuevo técnico del conjunto millonario, que ayer se despidió Gallardo con una victoria que dejó un montón de mensajes para los que nos gusta el fútbol y los que estamos metidos en esto, entender algunas cuestiones de por qué el técnico se fue, dejó por cerrado su segundo ciclo como entrenador millonario. Y entendimos algunas cuestiones de algunos jugadores que preguntábamos, che, ¿por qué? ¿Cuáles son los jugadores? Bueno, ayer dejó evidenciado y dejó expuestos algunos de los jugadores que fueron los que soltaron la mano en este último tiempo.
Perfecto. Un abrazo, José.
Abrazo grande. Buen fin de.
José Goncalves, Deportes Provincia, aquí en El Repaso. Y Ale, vamos cerrando de a poquiño.
De a poquiño.
Mira, te hago...
Sí. Tengo una muy mala.
Bueno, yo te tiro esto entonces. Está hablando José Jorge Capitanich.
Está hablando
le había tirado un José yo.
El ex gobernador de Chaco, hoy senador.
Sí. Que te acuerdas que cuando perdió
ex jefe de gabinete también.
Ex jefe de gabinete, muy jovencito él, sí, era cuando fue jefe de gabinete. Me acuerdo cuando él pierde la elección en el Chaco, que se fue y se dedicó, ¿te acordás? Hacía actividad y volvió al territorio y que destapaba zanjas, o sea, como que se mostraba proactivo porque decía que había que volver a laburar. No sé si me queda ese recuerdo. Pero bueno, está hablando en este momento. Recordemos que en breve seguramente se va a aprobar la ley de reforma laboral o modernización laboral, como la llama el Ejecutivo.
La mala mía, se está terminando febrero. Hoy es mi último día al aire aquí en El Repaso. Le agradezco a usted, a todas las compañeras y compañeros de trabajo, el excelente trato y cariño que han tenido para conmigo. Vuelve el señor Aguirre.
Sí, el lunes.
Cuando digo se termina febrero, es que viene marzo.
Exacto, pero pará, volvés a la primera mañana.
Sí. No tiene nombre, así que no voy a decir nada todavía, pero de 6 a 7 de la mañana, a partir del 9, del 9 de marzo, estará al aire quien les habla. Junto a un equipazo, con otra que integra esta producción, con Vivi Tarantino.
Con la Tarantino que está con nosotros.
Pero bueno.
Te la vas a llevar, me parece.
¿Qué viene con marzo?
El inicio de las clases.
Empieza
las
clases,
las compras justamente de clases.
Sí. Bueno.
La actividad.
Te tiro.
Usas más transporte.
Sí.
Usas más los recursos, los servicios en general los usas más.
Claro, te tiro 8 rubros que aumentan en marzo.
¿Así querés irte vos al programa?
Sí, arranco con el más cruento de todos para mí, que son los alquileres, entre el 6 y el 8%. Cada quien saque la cuenta sobre los montos que paga hoy en día. El otro que es durísimo y que es transversal es el de transporte.
Claro.
Sin lugar a dudas, esto es fuerte. Estamos hablando de... Escuchá el porcentaje, 15% el aumento que se... Es muchísimo, es un montonazo. Si zafaste y ponele no dependés del transporte público...
Sí.
Bueno, aumentan los combustibles. O sea que no zafaste nada.
No vas a zafar.
Supongamos que no te movés de tu casa.
O caminás, por ejemplo,
claro,
tirás cerquita todo.
Sí. Bueno, no tengas luz, no tengas gas y no tengas agua.
Si haces teletrabajo, por ejemplo, tenés que trasladarte.
Aumentan los tres. Y entre ellos, bueno, te incluyo Edelap. No hay anuncios de APSA, pero seguramente se va a sumar a AISA en algún momento, algún que otro aumento. Si no sos como nosotros que tenemos obra social, muchos de nosotros, no todos, y tenés una prepaga, aumenta también.
Sí,
todavía no nos devolvieron la guita del aumento ese que habían hecho de más, pero bueno, aumentan. 3%. Y si lograste zafar de todas esas, que no creo, pero si no, vivís en una caverna. Aumenta la telefonía y el cable.
Y de esa es medio raro que alguien zafe.
Y no zafa nada.
De esa te diría que es casi que.
Si tenés este aparatito, no zafás.
No hay manera que zafes. Bueno, aumenta todo, listo.
Todo.
Ya está. Se acaba el mundo. Viene la apocalipsis. Y listo. Así querés cerrar vos el programa.
Sí, no.